Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 28 de agosto de este... ¿De agosto? Sí, de este... ¡Uy, se está acabando agosto!
¿Estamos pasando?
Sí, sí, no...
¿El cliché?
Pasando fácil.
Segunda es que lo mencionamos.
Sí, pero está bien, al principio y al final ha sido una manera razonable de hacerlo.
Es lo mínimo que uno puede permitirse.
Yo creo, ¿no?
Sobre todo a esta edad.
A mi edad, mejor. Gusto de saludarte, oye.
El gusto es mío.
¿Cómo has estado?
Bien.
Qué bueno. Yo quiero... espérate. ¿Meteo Chile?
¿Te digo la CIA lo que reporta?
La CIA... Sí.
La CIA reporta...
Llegué antes. 5 de mínima, 18 de máxima para mañana en Santiago, nublado, incluso con vientos en la mañana. Y para el jueves, casi igual.
Lluvia.
¿Dónde?
Me aparece mi lluvia en weather.com.
No, es exageración de la CIA porque no tenemos ni el jueves ni el viernes me aparece lluvia y yo le creo a la meteorología local.
Bueno.
En Rancagua sí hay lluvia el jueves y el viernes y qué sé yo. Y más al sur, por supuesto, está lloviendo desde... Va a estar lloviendo mañana desde Rancagua y hasta más o menos el final del país. Como hasta Puerto Montt, Valdivia, por ahí. Ese es el panorama, La Serena, Coquimbo con neblina, Valparaíso 15 de máxima, lo mismo todo el litoral central. Se nos invernizó el panorama. ¿Te acuerdas que estábamos con unos días como súper veraniegos? Incluso hoy que tuvimos casi 20 grados de máxima.
16 grados a esta hora.
Ahora sí está muy rico ahora.
Sí.
Eso. Pero no se ven lluvias en el panorama, querida. Cuéntame.
¿Politicosas? Para empezar suavecito, después nos vamos a lo más pesado.
Hay gente porfiada y presidentes de la República.
No, estas no son de Piñera.
Pero se fue a meter a Quintero.
Fue a Quintero. Sí.
¿Quién? Bueno, él reconoció que los asesores le habían dicho que no fuera, pero él se queda con lo que vivió.
Pero yo creo que con todo el costo de las manifestaciones que hubo, 4 detenidos me parece, fue un acto corajudo y salió bien parado finalmente. Vamos a hablar de eso, pero déjame contarte un par de politicosas de la farándula política y otras noticias antes, si es que tú me lo autorizas, por supuesto. No,
vamos a elevar tu petición, pero por el momento, digamos que como en una orden de no innovar, pues hazlo nomás.
Bueno, orden de no innovar es lo que se va a resolver mañana en la Corte de Apelaciones, porque se acogió a tramitación un recurso de protección de la ex subcontralora de la Contraloría General de la República, Doña Dorothy Pérez.
No va a entregar la oficina, oye, que está rico el té, no va a entregar la oficina Nica.
No sabemos, tiene para un buen rato, porque, claro, si hay orden de no innovar, ¿qué significa? Que queda sin efecto por ahora, hasta que se resuelva el fondo, el despido.
Así es.
O, ahora, la orden de no innovar es una suerte de medida cautelar cuando se trata de los juicios. En el recurso de protección no necesariamente se acoge,
no,
pero el que se acoja o no tiene que ver con el fondo del recurso de protección,
es.
Que es en este caso la presunta ilegalidad y arbitrariedad del despido de ella.
Claro, la orden de no dejar todo como estaba antes de lo que se impugna mientras se resuelve. Ese es el sentido. Entonces, doña Dorothy tiene oficina y tiene su insulina y tiene su cosa y su foto y todas sus cosas en su oficina por el momento.
Oye,
y la señora Fritis, No me voy a aprender el apellido.
La nueva subcontralora, ya tendremos tiempo para...
La nueva subcontralora no tiene oficina de subcontralor, tiene oficina de ella misma nomás.
Bueno.
Está tremendo eso.
Hay un joven tuitero, sí. Por supuesto el nombre no lo recuerdo.
Se llama Nicolás González.
Sí, que tuiteó algo así, bien inocente me parece a mí, ¿eh? No sé si tú coincides conmigo.
Sí, lo vi.
Como
sí,
que totalmente. Soñé con que era del MIR... Y joteaba a la ministra Cecilia Pérez para ponerle una bomba en su casa.
Sí.
Y la ministra Cecilia Pérez se asustó mucho con este tuit, lo consideró una amenaza, puso una denuncia y ha enviado a la Policía de Investigaciones a buscar a este joven.
Y lo encontraron.
A incautarle el celular donde tuiteó. Y bueno, y a iniciar proceso por esta situación. ¿Qué te parece?
Es una barbaridad, porque fíjate que este Nicolás González, además, es alumno de Derecho de quinto año. O sea, él mismo dice, claro, exactamente, oye, que tiene buena memoria. El tuit decía, soñé que era del MIR y me joteaba a Cecilia Pérez para poner una bomba en su casa. Una cosa obviamente en broma, o sea, ¿quién va a poner, si le va a poner una bomba?
No va a hacerlo. No, ella denuncia amenaza. Oye, ella tiene esta lógica de victimizarse, ¿eh? Acuérdate que en una ocasión, por una rutina de Yerko Puchento también presentó una demanda.
En realidad más que una rutina, fue un permanente joda de Yerko Puchento. ¿Cómo también presentó demanda con Yerko Puchento Dávalos?
Claro.
Epidemia con aros, como le puso Yerko Puchento.
Bueno, él ha anunciado...
Pidió 3.000 millones de pesos.
Querellas contra todo el mundo, varios medios de comunicación.
Sí.
Pero en el caso de una ministra de Estado, vocera, encuentro que se ve feo, que es poco prudente, es poco presentable,
fíjate que
poco discreto, rayano lo absurdo, fíjate que se presta para broma. Estoy segura que la próxima rutina de Yerko Puchento la va...
No, si no está Yerko Puchento al aire todavía, pero fíjate que es interesante... Una cosa de acá que dice el propio Nicolás González, y es que él se pregunta, ¿por qué si a él ni siquiera le había llegado el RUC, que es la identificación de la causa, ni había sido notificado ni nada de esta situación, ya lo tenían los medios de comunicación? ¿Qué pasó con esto? ¿Que tan rápidamente Carabineros llegó un domingo en la mañana a buscarlo para hablar con él?
Si ahí hay abuso de poder.
Que los él dice que durante la conversación dos carabineros se acercaron y me dijeron, mira, sabemos que esto es una ridiculez, dice Nicolás González, que es el tuitero que quería jotearse a Cecilia Pérez vestido de hombre del MIR para ponerle una bomba en su casa. Es como, por favor.
Y además es bien mala la talla.
Es fome, el mismo
inocente,
dice, es
como...
fome...
Como ñoña.
Pero
¿ah?
Va a tomarse la
ñoña.
Tenencia. Bueno, pero en fin.
Entera ñoña.
Y movilizar fiscalía, carabineros, investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Es un abuso de poder.
Es un poquitito excesivo.
Definitivamente. Oye, otra curiosidad aconteció en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados el día de hoy, a donde asistió la ministra de la Mujer,
Isabel Plá.
Con una asesora cuyo nombre tampoco recuerdo.
Yo me acuerdo del nombre, pero no el apellido. Rocío se llama la asesora.
Rocío.
Sí, porque vi el video,
mi
lo miré.
Ya. Y se produjeron silbidos así como de piropeo. Eso, el clásico. Y la presidenta de la comisión, que es
Carol
Cariola, diputada del Partido Comunista, hizo una buena parada de carro y dijo, oye, todavía estamos... debatiendo el protocolo para evitar este tipo de situaciones, pero comportémonos mínimamente. Ahí había solo diputados y asesores profesionales que asesoran
en la sala,
a los parlamentarios.
Claro. Ahora, tú sabes que lo interesante de la actitud de Carol Cariola también es que como que se genera, cuando ella dice qué pasa, porque la interrumpen, cuando ella está echando a andar la sesión, y ella dice qué pasa, que hubo silbido, ahí se da cuenta, y le tratan de echar a la broma, no, si era para las dos, si era esto... Y ella les pegó una parada de carro muy bien dada, muy bien.
Sí, está bien. No es primera vez que lo hace. Oye, yendo a cosas más serias, hoy día hubo paro de profesores. Era el paro de advertencia de 24 horas. Tuvieron una marcha además en el centro de Santiago. Y mañana hay otra paralización, pero es de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos contra la reforma, la reforma tributaria del gobierno. Fíjate, ¿eh? Luego quería contarte, bueno, lo que ya conversábamos, el desastre en Quintero y Puchuncaví. Se apersonó finalmente Piñera después de haberse reunido con los alcaldes de ambas comunas en La Moneda. Y decidió partir, me imagino yo que sondeó un poco el terreno con los alcaldes, les planteó un plan de acción, de descontaminación, de apoyo a los estudiantes que quedaron sin clase, en fin, varias cosillas interesantes, algunas de ellas, un monitoreo permanente independiente, porque quienes se automonitorean son las mismas empresas de este parque industrial. Y partió, partió a Quintero, camino a Concepción iba, y lo recibieron con contramanifestaciones. Pero él, machito, pecho a las balas, dijo, aquí estoy, pues, ¿y qué fue? Así soy yo, de terreno.
Él fue al hospital.
Sí.
De Quintero.
Los 301 intoxicados.
Claro, no están todos en el hospital, pero los que corresponde de ellos. Fue esa reunión, y a la salida del hospital es cuando le hicieron toda esta manifestación. Mira, yo vi reacciones, lo que salió en la televisión fundamentalmente. No tengo más antecedentes que
¿no
eso.
¿No fuiste?
No alcancé, porque estaba mirando pasar la marcha de los profesores. Yeah. Entonces, que la vi pasar.
No reporté esta idea.
No fue muy grande la marcha de los profesores.
Te vamos a acusar.
Acúsame nomás. ¿A quién me vas a acusar?
Yo tengo mis
me asusté, pitutos. ¿Viste? Me asusté.
Con la ministra Cecilia Pérez te va a acusar.
Yo no le he querido jotear disfrazado del MIR para ponerle una bomba, así que nada que ver.
Anda al grano. Ya.
Voy. Lo que te quiero decir es que lo que se ve en televisión es... no estoy muy de acuerdo contigo de que él sale bien. Yo creo que recibe una andanada que es como la recibe él. Todo lo que querían decirle esta gente a todos los presidentes para atrás, a todas las autoridades a las cuales le echan la culpa, y cuando les preguntaban qué le parece que haya venido el presidente, ¿para qué vino? Así es absurdo, no tiene sentido. Se oían algunas groserías de grueso calibre que le gritaban. Yo creo que lo más le debe haber ofendido es que le decían viejo. Ándate aquí, viejo, y todo lo que sigue después, yo creo que lo voy a haber ofendido más lo de viejo, que nada.
CTM y todo lo
por
demás.
Por supuesto, y todo. Se oían con una enorme claridad. Hubo pelea con los carabineros, en fin. Yo no sé. A ver, a mí me hace sentido lo que tú dices en el hecho de decir, ya, yo soy capaz de venir igual. Ya, hace como el gesto de decir, sabiendo que me van a tratar pésimo, vengo. Porque me importa. Ese es un punto que uno tendría que ver cómo reacciona. Pero lo que se alcanza a ver hasta donde no sé qué reacción podrá haber con los ánimos más menos calientes, digamos. A lo mejor en una segunda pensada la misma gente puede valorar que haya ido. Pero lo que le pasó ahí en vivo y en directo, compañero, es recibir la andanada de la rabia acumulada por la gente de esa zona contra todo lo que huela a autoridad, y especialmente con la máxima autoridad. A lo mejor tú tienes razón que en el decantar puede esta actitud de haberse atrevido a ir y decir igual vengo y insúltenme igual puede transformarse en algo positivo, pero está
en un atributo de
sí.
Ahora,
ayer algo hablábamos
caso,
de este
no,
tema.
No me cabe duda que eso es lo que estaba intentando hacer, desde luego.
Yo me imagino que por ahí
no fue, ¿no? A ser vilipendiado, fue a mostrar una impronta de hombre que toma el timón y que tiene un plan de acción y que enfrenta la situación.
Ahora, eso no tiene solución. Y bueno, yo creo que dejemos este tema para conversarlo en la segunda parte, porque yo creo que con nuestro
sí, pero hay un par de datos que yo quería comentar.
Por supuesto.
Y son los siguientes. El mismo Piñera bajó un poquito el tono respecto de la inculpación tan directa que ha hecho su ministra a ENAP.
Sí.
empresa que se sigue defendiendo, empresa cuya presidenta es una subordinada del gobierno, es nombrada por el gobierno, ENAP es una empresa pública, los miembros del directorio y los presidentes son son subalternos del Poder Ejecutivo, o miembros del Poder Ejecutivo, si tú quieres. De hecho, en este caso es una mujer, cuyo nombre obviamente olvidé, que fue ministra de Obras Públicas del primer gobierno de Sebastián Piñera. Pérez, creo que el apellido.
Sí.
Y Piñera parece que en la medida que se acerca el informe, porque mañana va a haber un resultado de una auditoría independiente, que parece no ser tan concluyente como lo ha invocado la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. De hecho, existe un informe que se mandó a hacer el año pasado desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero de la administración anterior, en el que fue hecho por instancias académicas, entre otras la Universidad Federico Santa María y centros de estudios especializados. Y en esa investigación más bien se apuntó a las responsabilidades de otra de las empresas, que es la que produce gas.
Gener.
No, esa es la de energía. Se me perdió el apunte.
Es que hay muchas ahí. Sí, hay una. No, ya nos vamos a acordar del nombre, de la que es presidente Barros.
Tampoco es Quintelec. Esa
es la cual esculparon de inmediato, ¿te acuerdas? A Quintelec. Y resulta que sin hacer una investigación definitiva, y resulta que los vínculos entre unos y otros son absolutamente... Barro es el abogado de Piñera, pues, en todos los temas de los fideicomisos, el abogado ha sido Barro, también Barro ha sido abogado de Pinochet. María Loreto Silva es la presidenta del directorio de ENAP, fue la ministra de Obras Públicas que tú recordabas.
Loreto Silva.
Silva, no, María Loreto Silva. Sí.
No era Pérez.
No, Silva. Ella es la... ¿Y quién ha capitaneado de alguna...? Ella se ha restado un poquito en lo más público, y quien ha estado como en la batalla es el Gonzalo Armando de la Carrera, que también es ese director de ENAP, también nombrado por el presidente de la República. Son los dos nombrados por el presidente de la República, Loreto Silva y él. Y él ha sido extremadamente categórico, no solo en decir que investiguen. No es ENAP. Lo que aquí ha habido son emanaciones de un tipo de gases que no son ocupados, esos componentes que provocan esos gases, no son ocupados por ENAP.
Gasmar es la empresa
Gasmar,
presuntamente inculpada por esta otra investigación, sí. Que según La Tercera de la Tarde, que cita incluso el estudio y es bien concluyente, ya está en el portal de transparencia, a pesar de que el profesor que no quiso dar declaraciones, el jefe de la investigación, dijo que tenía cláusulas de confidencialidad. Claro, la otra es Oxicar, la otra de la que se sospecha.
Sí, hay,
además, las emanaciones que hay de ENAP son de carbono, hidrato de carbono, uh-huh. ¿no? Que no produce nubes tóxicas.
Exactamente.
Es el olor del combustible, esa sustancia. Y lo que afectó hoy e intoxicó a la comunidad durante la emergencia
no
del
eso.
Jueves viene y hasta hoy, era una nube tóxica que es visible.
Y que no tiene que ver, por eso reclamaban tanto. Lo mismo le ha pasado muchas veces a la refinería de Ventana, de Codelco, ahora de Codelco, antes de NAMI, que la culpaban porque tiene una tremenda chimenea, qué sé yo, y una vez la culparon de todo, a propósito de lo de la grede, de todo el cuento, y cuando fueron a ver qué tiraba la chimenea, era vapor de agua en ese momento, porque estaba en mantención, ni siquiera estaba funcionando, y volvieron a culpar a Codelco. Entonces, siempre han tirado a ENAP y a Codelco, o a Ventanas, digamos, en la refinería, adelante, como decir, estos son los culpables, y a las empresas...
Privadas.
Mucha plata, mucha plata.
No sé, las otras también, pero la plata es de todos nosotros.
Sí, esa es la diferencia. Lo que te quiero decir, hay muchos intereses distintos a los intereses públicos. Hay muchos, pero muchos, pasan coladito, pues se van detrás, como que se esconden, detrás de Codelco y de Napi para pasar sin pagar peaje en esta cuenta. Bueno, este es un tema que da para mucho más, pero tiene que ver con una cuestión mayor, digamos. O sea, aquí hay una zona, como las llamadas zonas de sacrificio, pero aquí hay un tema de responsabilidad política muy importante de todos los gobiernos a los que uno podría reclamarle responsabilidad política, porque a la dictadura no le vaya a ir a reclamar responsabilidad política. Pero al menos de los gobiernos desde el 90 para acá, con todas las decisiones que se tomaron, que son decisiones de políticas públicas destinadas a generar una zona determinada y que produce los efectos de lo que hoy está viviendo. Esas son decisiones políticas que se fueron tomando en contra de los intereses,
es decir,
y de la salud de esas personas, violando la Constitución.
Decisiones economicistas, más bien, que prescinden de la visión política y la visión social.
Pero esas son
social.
Decisiones políticas, estoy de acuerdo que son...
Desregulación completa, porque sí, además la mayoría de estas plantas se instaló antes de que avanzara la regulación existente hoy día, más moderna, con un ministerio, con un servicio, con una superintendencia, etcétera. Entonces, claro, es fruto de nuestro subdesarrollo reciente, ¿no?, en esta materia.
Pero fruto además de una manera de entender... ¿Cómo se deben hacer? Hay dos termoeléctricas en la zona, termoeléctricas de carbón, en esa zona. Ahí está Gener, y ahí está, hay otra más que está un poco más hacia el Campiche. Es de verdad, lo que han hecho ahí es un eco-homicidio, por llamarlo de alguna manera, afectando a esa gente de manera feroz. Y yo te insisto en lo que conversábamos ayer, la Constitución chilena garantiza el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
Es parte de la Carta de Derechos Humanos, Carta Universal de Derechos Humanos, la primera, derechos humanos de primera generación.
Por lo tanto, acá la consecuencia de que eso no se esté cumpliendo no es porque un fenómeno de la naturaleza, ¿no es cierto?
No es el polen.
No, pues, aquí no se está cumpliendo por una cantidad de decisiones políticas o antipolíticas, una cantidad de políticas públicas, como les gusta decir ahora.
No políticas públicas.
¿Cómo no? Son malas.
Las políticas públicas están destinadas al bien común.
Bueno, pero cuando tú las tomas y dices que se instalen ahí, ¿será porque piensan en el bien común o solo piensan en el interés de los que ahí se instalaron? Eso tiene que ver con eso.
Antes de entrar al tema del sueldo mínimo, te quería decir, porque está en el Congreso, es la noticia del día. Te quería contar que después de 24 años se acaba el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, porque Estados Unidos ha cerrado ya casi el acuerdo con
México.
México. Dicen que Trump se lleva muy bien con el futuro presidente.
Sí, po.
López Obrador.
Y le quieren cambiar el nombre al NAFTA porque lo encuentran feo, malo.
Sí.
¿Por qué? Porque significa... En Argentina,
no, son las siglas inglesas.
Yo sé, pero yo dije, ¿por qué es en Argentina la NAFTA, querido? Es la benzina, ¿no? es estupendo para...
Oye, bueno, vamos a la noticia del día, que ha sido que los trabajadores de Chile se han quedado sin sueldo mínimo, al menos para este fin de mes.
Sí.
Producto del rechazo del proyecto del gobierno en la Comisión Mixta y en ambas cámaras, la presentación de un veto sustitutivo del gobierno el día de hoy, que también fue rechazado. Los vetos sustitutivos requieren un quórum de aprobación más alto, uh-huh, de 2/3 de la Cámara. Y la oposición votó a favor del proyecto aprobado por la Comisión Mixta, vale decir, un reajuste a fin de este mes de 10.000 pesos y en marzo a llegar a 300.000 pesos. Pero la insistencia del gobierno en la plurianualidad para no tener que volver a negociar esto hasta el 2021, produjo el rechazo de, el proyecto por del proyecto aprobado por la Comisión Mixta, lo rechazó la sala. Entonces vino el proyecto, el veto sustitutivo, que en el fondo es un nuevo proyecto de ley, sí, a través del cual el gobierno insistió con algunos endulzantes, con algunos incentivos para persuadir a su oposición. Y que fueron, primero, que en vez de 300.000 pesos para marzo, iban a ser 301.000 pesos para marzo.
Sustantivo el cambio.
Y segundo, el reajuste automático para fines de 2020 y de 2021, que estaba sujeto a un cálculo de crecimiento, ya no iba a ser del 2% sobre el IPC, que era el proyecto original, sino que del 2,5% del IPC. Sobre el IPC, o sea, real, eso es el incremento real del 2,5. Pero no hubo caso y el veto no llegó a puerto. Lo que es bien grave, fíjate, porque lo que sostiene la oposición respecto de esto es que la vía del veto, que es bien poco usada en general por los gobiernos, porque desnaturaliza un poco, si bien es un resorte institucional que existe en la Constitución y es una prerrogativa que por ley tienen los gobiernos, está destinada a insistir respecto de una decisión del Parlamento. Y el Parlamento vota sobre la base de sus mayorías. Y esas mayorías representan al soberano. Entonces, insistir alterando esas mayorías, porque los vetos requieren un quórum distinto, contrariando la resolución de un Parlamento, no es algo que deba realizarse de manera común. Entonces fue muy mal visto, y hay una polémica al respecto que podemos conversar justamente.
Con el presidente del Senado, el senador Carlos Montes, ¿a quién le dicen que es el que articuló a la oposición para llegar a esta decisión de que tiene hoy día rechazado el proyecto de salario mínimo? Senador, ¿cómo está usted? Mucho gusto saludarlo, muy buenas tardes y muchas gracias de nuevo por la gentileza de conversar con nosotros.
Aquí estamos, ¿cómo está?
Bien, mirando con alguna preocupación esta situación que se genera con el salario mínimo, ¿qué ocurre de aquí en adelante? Porque en este minuto está rechazado, ¿cómo sigue la discusión de este tema?
Creo que es muy importante aclarar la situación. Aquí la Cámara de Diputados aprobó, en acuerdo con el gobierno, una propuesta de salario mínimo. Eso llegó al Senado y el Senado estimó que no era adecuado hacerlo por un periodo tan largo, o sea, que en los próximos 3 años no iba a discutirse algo tan importante como era el salario mínimo. Y es por eso que estableció un periodo más corto para las mismas cifras que se habían planteado anteriormente, pero solo para un periodo más corto, 1 año y 8 meses, algo así. Bueno, el gobierno le pareció que esto fue a la Cámara nuevamente, y la Cámara rechazó lo del Senado, fue una comisión mixta, y en la comisión mixta se aprobó lo que decía el Senado, o sea que era por un periodo más corto el reajuste. Al gobierno no le pareció, presentó un veto, o sea, porque el informe de la Comisión Mixta lo aprobaron las dos cámaras, al gobierno no le pareció, presentó un veto y cuestionó el acuerdo que había sobre el salario mínimo. El veto fue rechazado y el gobierno presentó un veto de tal manera que para reponer la cifra anterior se requerían 2/3 de los diputados. Entonces ahora estamos sin reajuste de salario mínimo. ¿Qué alternativas tiene el gobierno de presentar un proyecto los próximos días, un nuevo proyecto de reajuste del salario mínimo? Que sin duda el gobierno habrá sacado lecciones y tiene que buscar acuerdo. O sea, siendo minoría en el Congreso no puede pretender que por 36 meses no haya discusión de la cifra de protección social elemental que es el salario mínimo.
Senador Montes, una consecuencia directa de esto la habían manifestado disuasivamente dirigentes de la oposición, en el sentido que si el gobierno va a optar por la vía del veto para legislar, tampoco va a tener entonces los votos o la disponibilidad de diálogo de la oposición para la reforma tributaria, a menos que haya un acuerdo prelegislativo, porque si están votando los proyectos tal y cual, están vetando, perdón, los proyectos tal y cual se legisla en el Parlamento, no sienten tener garantía. ¿Esa amenaza se materializa entonces después de haberse concretado este veto?
Mire, el veto es una facultad del Ejecutivo, que es un exceso en los términos que está planteado, que le da toda la iniciativa a los gobiernos, se usa con poca frecuencia, porque esto es, en definitiva, cuestionar lo que decide el Parlamento. Yo creo que aquí el problema principal es que el gobierno no asume que no tiene mayoría en el Parlamento. Entonces tiene que buscar entenderse a acuerdo. Y eso no lo hizo, esto generó este problema. Si el gobierno quiere seguir en todo proyecto, en todo, usando el veto como la forma de resolver las diferencias, sin procesar y buscar entendimiento, la verdad que eso pone en cuestión la aprobación en general de los proyectos. Eso es lo que pone en cuestión, porque si se aprueban en general, se entra en una situación que la mayoría del Parlamento no tiene mucho que hacer. Y respecto a la reforma tributaria, por ejemplo, aquí lo que se dice, conversemos, que el gobierno se abra, que hay cosas que la oposición considera que no son adecuadas, que llevan a que esta reforma tributaria favorezca a los sectores de mayor ingreso. En fin, el gobierno tiene que abrirse a esa conversación sustantiva y dejar de una disputa puramente de imágenes mediáticas y de cine mayores antecedentes, porque es un tema complejo como la reforma tributaria. Quien tiene más prensa tiene más posibilidad de generar imágenes que no son reales. O sea, decir que aplicar el IVA a la construcción, esta franquicia tributaria, hasta 4.000 UF iba a favorecer a los sectores medios, primero son hasta 6.000 UF, y segundo, hasta el diario La Segunda hoy día viene con un artículo diciendo, cuidado, dice, porque eso puede favorecer a los inversionistas que andan comprando departamentos y no a la clase media.
Para andarse.
Sí, pues lógico. O sea, estamos llenos de mitos y es importante que haya una discusión lo más profunda, darnos el tiempo, discutir frente al país, discutir en los distintos lugares.
Pero entonces, ¿no hay idea de legislar a ningún proyecto hasta que no haya acuerdos prelegislativos?
Yo no le podría decir, primero yo no estoy pensando en lo prelegislativo, porque cuando se hace el debate general en las comisiones, ahí se pueden establecer bases de acuerdo. Yeah. En el Congreso, en el debate legislativo, pero antes de votar en general. Y esto, en el caso de las reformas educacionales, normalmente fue así, que se establecen bases de acuerdo en el debate general. Bueno, eso hay que ver cuál sea la disposición. En el caso tributario, aquí parece que hay un bloque que quiere imponer su visión, y que no se olvide que el gobierno Michelle Bachelet, que tanto lo han criticado, teniendo mayoría en el Parlamento, abrió un debate con la oposición porque sabía que esto requería un acuerdo mayor, abrió un debate y terminó esto que se llamó la cocina, etcétera, cosas que hay cosas que no nos parecieron, pero que fue una forma de buscar concitar acuerdos. Ellos, que son minoría en el Congreso, quieren imponerlo sin mayor debate, y eso no está bien.
Senador, ¿el costo político de esto quién lo paga? Porque para los trabajadores, el veto, la comisión mixta, el primer trámite, el segundo trámite, no significa nada. Lo que saben es que en la liquidación de fin de mes no hay reajuste. Y esto por causa de que no hubo acuerdo en el Congreso. Entonces, ¿quién paga el costo político de esto?
Bueno, pero primero que los trabajadores sepan de que aquí la oposición aprobó el reajuste del salario mínimo, y fue el Ejecutivo el que lo cuestionó a través del veto, y que puso un veto que si no se aprobaba lo de ellos, se venía todo abajo. Entonces aquí, esto obviamente que se entiende poco, porque son parte de los procedimientos internos del Congreso, en fin, pero lo concreto es que el salario mínimo es un tema muy delicado, porque en una sociedad que está llegando a $25.000 per cápita, que haya muchas personas que ganen 300.000 pesos de ingreso familiar, es algo que nos da un poquito de vergüenza. Hay algo que no está bien hecho en nuestro país, hay algo que tenemos que corregir. Y por lo tanto, no hay que hacer grandes discusiones que naturalizan lo de fondo. Yo espero que el gobierno presente un nuevo proyecto, lo presente con acuerdo los que están directamente trabajando en esto, probablemente, como se le dijo al comienzo, por solo 24 meses, y en términos favorables, un poquito más favorable a los que ganan el salario mínimo. Pero bueno, eso dependerá del gobierno, que tiene la iniciativa al respecto.
Carlos Montes, senador, presidente del Senado, le agradecemos como siempre la gentileza de conversar con nosotros. Un gusto y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, pues que esté muy bien.
Buenas tardes. 7:33, hagamos una pausa y vamos a comentar de esto y de muchas otras cosas con nuestro panelista invitado.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Naturamil C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Cada miércoles, de 18 a 19 horas, conocemos Lota y la provincia de Arauco, con sus protagonistas en Tribuna. Un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna, a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir en la segunda parte de este programa con Donaldo Casinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad.
Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo.
Bienvenido. Dije todo bien.
Perfecto.
Oye, ideal tenerte para analizar la situación que se acaba de producir en el Parlamento, porque este veto sustitutivo, rechazado además, marca un antes y un después en el diálogo gobierno-oposición, me parece a mí. No sé si tú lo compartes o cómo lo ves, porque ya la oposición había dicho que si el gobierno quiere gobernar a través de vetos, o perdón, legislar por la vía de vetos, entonces no están disponibles a aprobar ideas de legislar de nada de su agenda legislativa sin acuerdos que les den garantía de un cierto... posibilidad de acercamiento, de porque todos tienen que ceder en esto. Y el veto en general es como el último recurso, ¿no?
Sí, yo escuchaba atentamente la entrevista que le estaban haciendo al senador Montes, presidente de la Cámara del Senado. Y me saltaban algunas contradicciones que ha tenido la oposición, las oposiciones hoy día en el Parlamento.
No pierde ni una carta, ya la deja caer, ¿sabes?
Porque por una parte plantea la necesidad de negociación, de alcanzar acuerdos prelegislativos. Bueno, acuérdate la última entrevista que tuvimos acá, que estábamos hablando de las mesas que había instalado el gobierno, donde precisamente el Partido Socialista se había negado a participar de esas mesas, de esas comisiones, que lo que tenían precisamente era establecer algún nivel de acuerdo para preparar proyectos que después se iban a ingresar al Congreso. Entonces, primera contradicción que me parece y me salta del presidente del Senado. Lo segundo es que esto establece, y sí, ahí tú tienes mucha razón, respecto de algo que ha estado amenazando estas oposiciones, respecto de que su capacidad de unirse tiene esta capacidad de unirse para rechazar algo, que en este caso fue precisamente el reajuste del salario mínimo.
Es decir, la
plurianualidad.
Eso, porque los guarismas sí estaban de acuerdo.
Sí, sí. Pero ahí tenemos el segundo elemento y que surge después de este comentario que se hizo respecto del anuncio de la modernización tributaria o reforma tributaria, derechamente, que ahí se empieza a establecer este bloque. Por lo tanto, se te empiezan a aparecer estas contradicciones respecto de lo que se dice por un lado, de lo que se hace. Entonces tenemos discursos o comentarios o acciones que son contradictorias.
Ahora, poner el veto. Vamos por parte, digamos. La acción, el acuerdo prelegislativo es un ideal que siempre se, al que siempre se aspira, pero no es parte del trámite formal.
Exacto, es que hay un, permíteme una interrupción y sigues tú. Es que hay una cosa donde que Aldo, a mi juicio, mueve de una manera distinta a lo que incluso dice Monte. Porque lo que dice el senador Monte es que el acuerdo debe lograrse en la discusión en general y que debe haber una discusión en general que permita ir elaborando. Ellos rechazan, incluso más, rechazaban las mesas porque decía, extrae el debate de su sede natural, que es el Parlamento. Entonces, hay ahí también una discrepancia política entre estrategias de que son legítimas de uno y otro, digamos.
Eso lo dijo en la última pregunta que le hicieron.
Sí.
Pero en las primeras, él abogaba por tener algún nivel de acuerdo. Es más, decía que en este caso se había alcanzado un acuerdo respecto de...
Pero en el debate. En el debate dentro del Congreso.
Se había alcanzado un nivel de acuerdo respecto del... ustedes que saben más y saben más de palabras, este guarismo que en realidad el factor por el
cifra.
Cual se incrementa, claro, que se traduce en dinero, en plata, en cuánto realmente sube. Pero esas son las contradicciones que a mí me llaman la atención respecto de lo que se acaba de comentar, pero que no solamente el senador Montes, sino que uno lo ve y lo lee fundamentalmente de distintos actores que tienen esta situación de, por un lado, necesitamos llegar a acuerdo, o que usted me invite, o que usted me diga qué es lo que va a hacer, diciéndole al gobierno, pero después te dicen, bueno, pero es que no me quiero sentar a la mesa a tener un acuerdo prelegislativo, pero yo necesito saber lo que usted quiere hacer. Bueno, si usted no quiere sentarse conmigo, no acepta mi invitación, después no me pida. Pero no, lo que pasa es que el acuerdo solamente es en el Parlamento. Yo reconozco lo que está diciendo Monte y me parece que es el espacio adecuado, el Congreso. Pero también me parece que hay espacios, y lo ponía el ejemplo, ¿te acuerdas de lo dijo ahora, del tema de educación?
Sí.
Entonces, y de la reforma tributaria de Bachelet.
Anterior. ¿Y dónde se hicieron esos acuerdos?
En el Congreso.
No,
en la Casa de Fontaine.
Eso es lo que...
Sí, en ambas partes.
La cocina funcionó en el Senado. Bueno, sí, seguro que funcionó en la casa de alguien, pero...
No,
pero
en la casa de Fontaine.
Pero formalmente estaba en el Senado.
Pero esos son los elementos. Yo no me quiero quedar en la forma porque creo que en la forma hay una contradicción hoy día con la oposición. Hay una oposición que está participando y hay una oposición que no está participando. Hay una oposición que quiere trabajo prelegislativo y hay una oposición que no quiere trabajo prelegislativo. Hay una oposición que quiere que todo pase por el Congreso y hay otra que te dice, invíteme a mí antes de que haga los anuncios. Eso es lo que hay hoy día, por eso yo hablo de las distintas oposiciones, que al menos son tres. Y hoy día se ha visto manifiesta. Esto no opta, y creo que también hay que ser muy consecuente respecto de que en toda discusión y en toda negociación y en todo acuerdo hay elementos que se ceden y hay elementos que se acuerdan. Y yo creo que ahí, a nivel de gobierno, creo que también hay ciertos elementos que uno tiene que poner a disposición, o sea, que tiene que estar dispuesto a cambiar.
Pero a ti, ya, recojo esa misma palabra para ir un poquitito más, apurarte un poquitito, como se dice. ¿Tú estás de acuerdo con la vía con la estrategia legislativa escogida de presentar un veto sustitutivo?
Mira, yo no estoy de acuerdo con el veto porque yo estaba de acuerdo con la idea del reajuste a marzo del 2020. Ese era mi proyecto, ese es el proyecto original. Mucha de la información y de la idea definitiva del proyecto, ustedes lo pueden ver, es parte de lo que se presentó a través de ciertos parlamentarios, que son parlamentarios de Renovación Nacional, y es un informe que elaboramos nosotros en el instituto.
Porque fíjate que el mismo Montes recordaba la negociación que hubo en un gobierno como el de Bachelet, donde había mayoría parlamentaria, donde acuérdate que se hablaba de pasar la planadora y después la retroexcavadora, porque el gobierno tenía votos para hacer casi lo que quisiera, para empezar la reforma tributaria, que se requiere de mayoría simple, ¿no? Y sin embargo, negoció prelegislativamente, legislativamente, oficiosamente, hasta llegar a un acuerdo.
Pero ¿te acuerdas por qué tuvo que negociar? Exactamente. Lo que dice Felipe, o sea, no tenía los votos adentro. Tenía los votos, acuérdate cómo pasaban los proyectos en la época de Bachelet. Pasaban por la Cámara de Diputados, donde era un buzón la Cámara de Diputados. O sea, el proyecto entraba, salía, le ponían un timbre y salía. Llegaba al Senado, y en el Senado, donde había algún nivel de cordura, estos proyectos se negociaban. Eso
pero,
fue lo que pasó.
Pero eso no es que no fuera acuerdo, no es que fuera, no fuera acuerdo todos los diputados.
Espera. Es que hay algunas cosas que... Está bien, yo sé que hay un lenguaje coloquial y nosotros nos tenemos harta simpatía, pero... Que se apruebe en una Cámara un proyecto no significa un delirio. Se ejerce la mayoría.
Acuérdate.
No
lo estoy diciendo en términos despectivos. Estoy ocupando los mismos términos que ocupaban los parlamentarios en esa época. Esto, cuando, acuérdate, en agosto, septiembre del 2014, es decir, a poco andar, 5 o 6 meses de iniciado el gobierno, ciertos diputados ya empezaban a hablar de... Nosotros no somos un buzón, el Congreso no es un buzón que tramita los proyectos que ingresa el Ejecutivo, ¿te acuerdas? Eso lo decían los parlamentarios, y parlamentarios que han diputados
eso
que tramitaban hoy
siempre,
día.
Por el presidencialismo extremo que tenemos.
Por eso, pero lo decían ahí en esa época diputados como Lorenzini, por ejemplo, que también hoy día tiene, a propósito del tema...
Se abstuvo en todo este tema.
A propósito de este tema, porque además sí. Es miembro de la comisión,
De Hacienda
de la Cámara y que también estuvo en la mixta.
Pero fíjate, haciendo recuerdo, que es bueno recordar a propósito lo que va a venir con la reforma tributaria, que yo creo que viene re mal para el gobierno en términos de que no se la van a aceptar. Hoy día hasta Andrés Velasco hizo críticas de fondo diciendo que él no le parecía que la reforma fuera neutra desde el punto de vista fiscal y que finalmente la integración, dice, a pesar de que él en algún momento ha sido partidario de la integración, pero reconociendo que la integración termina siendo una forma de rebajarle los impuestos a las personas con más recursos, dice Velasco, o sea, lo cual te hace que la mirada un poco más contraria a la reforma tributaria es bastante amplia. Pero la reforma anterior, y ahí hay una cuestión que uno tendría que preguntarse, a ver, ¿cómo es esto entonces? Fue aprobada en el Senado con un voto en contra, Lili Pérez. Todos los demás participaron en la rearmado de esto. Y bueno, es cierto que estaba en el programa de presidencial de Piñera reformarla, pero dice, ¿pero por qué aprobaron la otra de esa manera? ¿Por qué hace? Porque era una reforma de magnitud. Entonces, si tú dices, pero la voy a reformar en 2 años más o en 3 años más, es medio irresponsable incluso.
Mira, yo...
Me queda a mí esa sensación.
Sí, y ya que estás haciendo recuerdo, yo participé en alguna de las conversaciones o reuniones.
A ti te cargaba la reforma tributaria, yo me acuerdo, cuando
sí.
Lo conversamos más de alguna vez.
Exactamente, porque pasó, y no nos equivocamos respecto de lo que pasó. O sea, no recaudaste lo que dijiste que iba a recaudar, los niveles de desigualdad se incrementaron porque no te enfocaste en los grupos que realmente... Porque, en definitiva, hay que entender algo. Pero los impuestos los pagan las personas.
¿Por qué la aprobaron?
Acuérdate que, en definitiva, fueron 3 reformas tributarias. Fue la primera reforma la que ingresó, después la reforma a la reforma, y en definitiva fue a final de año se hizo una tercera reforma, no, al año siguiente, 2015, se hizo una tercera reforma. ¿Por qué se aprobó? Por eso, haciendo recuerdo, tú te mantienes al margen, la reforma, hay votos para aprobarla, o sea, no me necesitas a mí para aprobar esta reforma. Esa era la premisa desde mi posición, no me necesitas a mí para aprobar la reforma. Pero si yo participo, ¿podemos hacer algo para mejorar esta reforma o nos retiramos completamente de la mesa? Yo creo que en política la irresponsabilidad está precisamente cuando tú te retiras de la mesa. Creo que eso es una irresponsabilidad. Yo creo que la lógica, si yo tengo algo que opinar, aun cuando tú no lo aceptes, pero yo prefiero decírtelo. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que en este punto tú estás equivocado. ¿Por qué no mejoramos este punto? Creo que en el sistema nos puede perfeccionar. Creo que eso es más leal respecto del todo, es decir, del sistema en términos generales, que decir, ¿sabes qué? Esta cuestión está mala, y que pase lo que pase, pero a mí después no me echen la culpa. Yo soy más de la idea de sentarse a la mesa.
Esto de que se cumplió todo lo que dijo la oposición respecto a la reforma tributaria, no sé de dónde sale, porque la recaudación no se cumple por otros motivos, por la cifra de crecimiento. En primer lugar, había una mala estimación de la cifra de crecimiento y las causales venían de afuera, porque resulta que ahora sí las causales de la lentitud del crecimiento vienen de afuera, pero el gobierno de Bachelet no, eran expectativas internas. Entonces también hay que tratar de ser un poquitito más como consistente en las variables. Pero lo otro que mencionaste me preocupa más, y es que no redistribuyó ingresos. Y yo recuerdo un informe del BID en que dice que efectivamente se estaba recaudando más desde el 0,1% de la mayor riqueza en Chile, en el primer ejercicio, cuando la reforma todavía no estaba en régimen. Lo que tú me imagino que me vas a mencionar es lo de la CACEN, que ha habido un estancamiento de la pobreza multidimensional, que es aquella que mide derechos sociales. La pobreza por ingreso disminuyó.
No, yo no te iba a mencionar eso. Te iba a mencionar el tema de la desigualdad y de la concentración del ingreso. Ahí es donde tú ves realmente cuál fue el efecto de la reforma. No, a mí me parece muy bien. Yo creo que aquí dos elementos. Me parece mal que se estanque, pero esto, la pobreza multidimensional, porque se estancó. Lo bueno es que no siguió creciendo. Pero además, la pobreza dimensional se está midiendo hace muy poco. Y con lo cual pasamos de cifras del 11% a 20% rápidamente. Pero es una dimensión mucho más real de lo que tenemos que medir en términos de pobreza. Es lo que se conoce como pobreza subjetiva, cuando la mides respecto del todo, de la sociedad como un todo. Y me parece muy bien que la pobreza extrema haya bajado de 11 a 8. Quiere decir que algo funciona en términos de sistema. O sea, el Estado en términos de sus políticas públicas está funcionando. Por eso que no me parece que ahí va la crítica. La crítica va hacia el otro lado, va hacia el tema de tener una mejor... Las reformas tributarias tienen que tener un ámbito redistributivo. Para eso tienen que hacerse. Entonces, cuando tú concentras aún más la riqueza, quiere decir que tu efecto redistributivo como reforma tributaria, como impuestos, no se da. ¿Y por qué? Porque se falla en una premisa básica, que quien paga impuestos son las personas, no las empresas. Entonces no saco nada yo con aumentarte el impuesto a la empresa, si a las personas yo le bajo un impuesto. Y lo que hizo la reforma tributaria anterior fue precisamente bajar el tramo más alto de 40, 42% a 35%. Entonces las personas más ricas de este país dejaron de pagar 42% respecto de sus ingresos. Claro, recaudaste más por el FUT, pero eso es por una vez. Pero en términos generales, los ingresos de las personas y de las personas más ricas de este país bajaron.
Pero normalmente los tributaristas saludan más la recaudación a el capital,
pero eso no es progresivo.
Que a las personas.
Sí, pero eso,
el impuesto a las personas.
Porque eso es más fácil de recaudar. Chile. El impuesto a las empresas. ¿Por qué el IVA es el impuesto que recauda más y nadie lo toca? ¿Sí? Es como
porque es muy efectivo.
Uno, porque es el que más recauda. Dos, porque es el más fácil de recaudar, el más fácil de controlar.
Por eso es que pero esos $1,000 millones que van a sacar por la boleta electrónica, yo no sé cómo lo calculan.
Porque es el más fácil de recaudar. Porque
si tú es tienes... fácil de recaudar con boleta manual, ¿qué con boleta electrónica?
No, porque tú sabes que... Claro, tú sabes que ahí es donde... En ese segmento...
Porque Velasco decía que cuando no tienes muy claro las cifras siempre dices que va a mejorar por la vía de la ilusión. Es complicado. A mí el tema de la discusión técnica tributaria me supera y debo reconocerlo. Es tan...
No te voy a pedir que me creas.
No es que no te crea. Yo creo que
No, pero es complejo.
Tiene que ser entre... Claro, tiene que haber pero hay una mezcla entre técnica y voy a usar una palabra... anatemizada, técnica e ideología, porque finalmente tiene que haber una finalidad y la finalidad te la da tu perspectiva ideológica, tu mirada de la sociedad, de lo que tienes que tener. Entonces, tú dices muy bien, hay quienes te dicen no, la finalidad de los impuestos es recaudar, y nada más, mientras más recaude está bien. Bueno, pero tú le agregas un elemento fundamental de redistribución, de generar un poco más, de por esta vía ayudar a una sociedad un poco más homogénea, un poco... Bueno, pero esa también es una perspectiva, y quienes te van a decir, no, para mí la mejor reforma tributaria es la que recauda más. Y punto. Bueno, entonces, esa mezcla, ahí cuando empieza la discusión en torno a cuáles son los elementos técnicos que impulsan una ley tributaria que sea al mismo tiempo capaz de recaudar, al mismo tiempo capaz de redistribuir, es un debate más técnico, para mi gusto. Y tú habrías que tener esa dirección.
No, pero es que yo creo que la reforma tributaria no se la podemos dejar a los técnicos.
yo creo el que, sentido de
yo,
la reforma.
Yo creo que es muy peligroso. Esto es como te dicen, no podemos dejárselo solo
a yo comparto plenamente contigo
a los economistas. ¿Por qué? Porque tú
son
tienes
lo
razón.
Más peligroso que hay los economistas.
Tú tienes razón. Sí. La reforma, todo tipo de reforma, pero en estas que son reforma económica y las reformas de impuestos en todas partes, tienen un elemento ideológico o un elemento de política pública, por ponerlo de manera más elegante. ¿Pero qué es? ¿Redistribuyes? Yo creo que lo que necesita hoy día es reactivar inversión para poder generar crecimiento. Porque ya vimos que hay una mezcla. Necesitamos crecimiento para tener recursos para focalizar políticas públicas. Necesitamos los dos elementos funcionando. No podemos quedarnos con uno. No podemos tener redistribución si no tenemos crecimiento. Esos dos elementos. No podemos tener solo crecimiento sin tener políticas públicas que sean eficientes en términos de la focalización del gasto. No podemos, no sirven. Y el segundo elemento, ¿por qué hablo de la redistribución? Cuando tú miras cualquier país de los que se pretende comparar Chile, países desarrollados que se pretende comparar Chile y que utilizan los impuestos, tú tienes la situación de las personas antes y después de los impuestos. Entonces, una persona antes de los impuestos, a propósito de la discusión del salario mínimo, tiene X cantidad de recursos porque son los recursos autónomos. Pero ¿cuántos recursos obtiene o cuántos servicios obtiene del Estado a través de las políticas públicas para mejorar su condición? Bienestar subjetivo o la superación de la pobreza multidimensional. Entonces, ¿cuántos avanza por ese lado? Pero para tú tener eso, necesitas que la economía esté activa y el Estado tenga mecanismos para recaudar. Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿a quién le saco? ¿A quién le saco? ¿Le saco a la empresa? ¿Le saco a las personas? ¿Quién en definitiva paga los impuestos si las empresas están conformadas por personas?
Es que esa no es la disyuntiva, sacarle a las empresas o sacarle a las personas, es sacarle a los ricos o sacarle a los pobres.
Esa disyuntiva no la vamos a poder resolver porque se nos acabó el programa. No alcanzamos a hablar de lo de Quintero y Puchuncaví, que me parece un tema que yo estoy... Ahí hay un tema, una deuda... no sé cómo llamarlo, una deuda.
O sea, desde el minuto que la declaraste, zonas de saturación. Zona de saturación, no es que esté saturada. Es decir, una zona
una
que
zona
vas a
donde
saturar.
Puedo saturar, zonas de sacrificio le llaman. Y las personas que viven ahí son sacrificables.
Bueno, y no sería en esa lógica de política pública de lo que estamos hablando. Si tú vas a hacer eso y vas a permitir que todas las empresas se instalen ahí, listo, vamos a hacerlo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con las personas? ¿No deberíamos haberlas sacado?
Obvio, no sé si sacado, a lo mejor hay que poner las empresas de otra manera. Nos tenemos que ir, querida Yanna.
Estimado.
Hasta mañana.
Muchas gracias, Aldo Casino.
Como siempre, un gusto.
Y a nuestro auditores lo mismo.
A Tania González, que estaba en la producción periodística, y a Patricio Núñez, que está en la puesta en el aire, y por supuesto, a los buenas noches, muchas gracias.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.